El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos.
Los Fantásticos.
El podcast oficial de NFL Fantasy en español, con Mauricio Gutiérrez.
Mauricio Gutiérrez.
Y Fernando Calas.
Fernando Calas.
No compitas en tu liga, domínala.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos de regreso. Los Fantásticos. No tienen idea lo feliz que estoy después de varios meses de ausencia. Nuevamente, y como no podía ser de otra manera, estoy con mi amigo Fernando Calas. Fer, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mau? Yo estoy súper feliz. Yo estoy de vacaciones. O sea, como podéis ver, no tengo aquí mi autógrafo de Dwight Clark, no tengo las fotos de Pelé y no sé cuándo. Estoy en casa, estoy en el norte de España, aquí al lado de la playa. Pero bueno, o sea, no hay vacaciones para quien juega fantasy. No hay vacaciones.
Lo acabas de decir, no hay vacaciones para quien juega fantasy. Y discúlpanos por entonces interrumpir tus vacaciones, pero es que necesitábamos ya regresar a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por BetCris, una nueva temporada, tanto para nosotros como ya de la NFL. Ya comienza la pretemporada, ya empezaron los training camp, estamos estrenando nuestra cuenta de Twitter oficial. No olviden seguirnos en @NFLFantasyESP. Ahí van a poder ver todo el contenido que vamos a estar generando, videos, artículos y los rankings. Y por supuesto, pueden encontrar los nuevos episodios de Los Fantásticos. Fer, el año pasado comenzamos nuestros podcasts con las lecciones aprendidas en 2020 y creo que resultó un muy buen episodio para empezar con el contenido de nuestro podcast. Y hoy vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver qué aprendimos de la temporada pasada para aplicarlo en esta temporada 2022 y no repetir esos errores o las cuestiones que nos sirvieron aplicarlas nuevamente a esta temporada. ¿Te parece?
Me parece estupendo, increíble.
Perfecto. Bueno, pues vamos con las lecciones aprendidas en 2021.
Los Fantásticos.
Fer, primera lección aprendida por ti la temporada pasada en Fantasy Football.
La primera lección es que la gente, no sé si es porque les estamos enseñando bien, o si están escuchando demasiado Los Fantásticos.
Seguro que sí.
Pero que Fantasy Football está cada vez más difícil. La gente está cada vez jugando mejor. Está cada vez entendiendo más de lo que va la cosa. Está entendiendo más de estrategias, de estructura. Está cada vez más, yo qué sé, antes había mucha gente que llegaba a hacer su draft con una revista de 2-3 meses anteriores y no sabía muy bien quién draftear, iba y drafteaba un quarterback en primera ronda, y ahora en ligas locales tú escuchas a gente hablando de la zona muerta, ¿no? Del dead zone de running backs, la gente ya diciendo, no, o sea, no quiero Ezekiel Elliott porque tiene demasiadas carreras durante su su corto periodo, ¿no? Porque yo vuelvo a decir, o sea, Ezekiel Elliott, o sea, tiene 25 años, ¿no? Va a ser, no, cumplió 26 años. O sea, es que es
un jovenazo.
Pero hablamos de Ezekiel Elliott como si tuviera 33, 34 años. Entonces, la gente está cada vez más preparada. Fantasy Football ya no es eso de que, bueno, cuando tú, porque mucha gente que nos escucha, y principalmente ahora, a principios de agosto, es gente que, ¿sabes?, le gusta la NFL, sigue la NFL, que está, bueno, o sea, muy actualizada con las noticias, lo que pasa en los training camps. Es gente preparada, ¿no? Yo creo que cada vez hay menos casuales, principalmente en nuestra audiencia. Pero
¿y eso
aún
cómo lo
entre los
casuales?
Preparándose, o sea, siendo todavía mejor.
Sí,
exactamente. Y yo creo que es muy importante la disciplina, es muy importante estudiar muy bien la parte estructural, es muy importante dominar las partes medianas y las rondas bajas de sus drafts. Eso yo creo que vamos a tener que estar cada vez más preparados para poder seguir dominando nuestras ligas, ¿no?
Sí, No hay duda absoluta de eso. Cada vez hay que prepararse más. Obviamente, no perderse ningún episodio de Los Fantásticos siguiéndonos en Twitter, tanto nuestras cuentas personales como la de NFL Fantasy en español.
No, y hay otra cosa, Mauricio, que es, o sea, yo, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos, para que la gente, por ejemplo, que nos está escuchando hoy la primera vez, Mauricio es un súper especialista en fantasy. Para mí, el mayor especialista en fantasy en español.
Ya vamos, o sea,
sus rankings son espectaculares, sus artículos de opinión son increíbles. O sea, es un follow obligatorio, ¿no? Tienes que seguir a Mauricio para poder, o sea, eso, o sea, tienes que seguir tus rankings. Y yo soy un jugador profesional, o sea, yo juego fantasy por dinero, por mucha pasta, y es, o sea, son perfiles que, o sea, yo siempre decimos eso, ¿no? O sea, yo creo que se complementan, ¿no?
Totalmente.
Y entonces, yo, por ejemplo, en mis ligas profesionales, ¿no? Hace 2 o 3 años, quizás veía a un equipo, por ejemplo, haciendo 0 running back o 0 running back, ¿no? Drafts estructurales, evitar running backs en rondas medias, tal. Y ahora mismo, por ejemplo, el año pasado, entrabas en una liga y ya tenías 3 o 4, incluso 5 equipos que ya iban a eso. Porque incluso en las ligas profesionales la gente valora mucho los running backs, no sé qué, pero cada vez más va cambiando. Entonces, o sea, el fantasy está cambiando. El fantasy está empezando, como en la propia NFL, está empezando a entender la matemática avanzada, lo analytics, la teoría de la antifragilidad, ¿no? De que,
claro,
running backs seleccionan muchísimo más que wide receivers. Y bueno, es así. Esa es la realidad. Y cómo contrarrestarla, siendo cada vez más disciplinados,
sí,
cada vez más siempre siguiendo nuestro plan. Eso es lo más importante. Nuestro plan, no, tu plan, porque cada uno sigue el plan que le dé la gana.
Y sabes qué también, Fer, creo que además de informarse, pero no es solo informarse a partir de que comienza la pretemporada, sino estar inmerso en la información que surge de la NFL y analistas de fantasy desde mucho antes, desde mayo, incluso en el proceso del draft con los novatos y demás, ¿no? Y de hecho, una de mis lecciones es justo de los novatos. Y creo que, obviamente, con lo que hemos vivido en los últimos 2 años, tuvimos a un Najee Harris, a un Justin Jefferson, a un Ja'Marr Chase, y han sido años sólidos en producción para los novatos. Yo todavía creo que hay que tener mucho cuidado con ese hype de novatos, porque la mayoría no suele producir. O sea, tenemos un pool de jugadores novatos muy, muy amplio, donde solo 2 o 3 van a ser realmente relevantes en fantasy. Siempre hay excepciones, siempre habrá un Ja'Marr Chase, siempre, bueno, no siempre, pero a veces puede haber un Ja'Marr Chase, a veces puede haber un Justin Jefferson. Pero para hacerlo un poco más claro, recuerden cómo en 2021 estábamos drafteando a Kyle Pitts en el 404 y a Mark Andrews en ronda 5, a Trey Sermon en ronda 6 y a Justin Herbert unos pocos picks después, a Devonta Smith en el 706 y a Deebo Samuel en la ronda 8, a Michael Carter en ronda 7 y a James Conner en ronda 8. No estoy diciendo que evitemos a los novatos, porque claro que hay talento y claro que hay algunos que están en una situación buena para poder producir. Vale la pena invertir en 1, 2 o quizá hasta 3 en un mismo equipo, lo cual ya me parece llegando a lo exagerado, pero hay que limitar expectativas.
Principalmente en rondas altas. Principalmente en rondas altas. Es la lesión de Trey Sermon y Javonte Williams el año pasado, por ejemplo. ¿En cuántas ligas hemos draftado? Porque al final Kyle Pitts no hizo lo que se esperaba, ¿no? Cuando drafteas un tight end en rondas altas, que es quizás, pero Kyle Pitts ha tenido una temporada muy buena,
sí, ha sido
uno de los mejores de tight ends.
Totalmente. Como novato,
la gente se olvida, claro, y la gente se olvida que ha sido.
No, deja tú, se olvida, Fer. La gente cree que Kyle Pitts tuvo una mala temporada y eso es lo peor de todo. O sea, ahí es cuando dices el proceso está erróneo.
Sí.
Porque Kyle Pitts es el talento, tuvo la oportunidad y produjo, pero bueno.
No, entonces yo creo que hay que tener cuidado en rondas altas.
Sí.
Yo evito. El año pasado, Trey Sermon me ha destrozado en muchas ligas y Javonte Williams también, porque en ronda 5 o 6 que estamos drafteando,
claro,
era justo donde estaba saliendo, por ejemplo, Deebo Samuel, donde estaba saliendo Ja'Marr Chase, y era, sí, o sea, o incluso, incluso Cooper Kupp, ¿no? Entonces,
sí, de acuerdo.
Al final dejabas de draftear a Ja'Marr Chase para draftear a Trey Sermon o a Javonte Williams.
Y imagínate, ya sabemos eso.
Y es así. Entonces, yo creo que nos ilusionamos demasiado, principalmente con running backs en, sí, rondas tempranas.
Que este año no lo veo tan claro, ¿eh? O sea, no veo un hype tan fuerte por running backs que puedan irse en ronda 3, salvo Breece Hall. Creo que no, sí, hay otro que pueda irse tan alto. Probablemente el que sigue en ADP sería entre Kenneth Walker y James Cook.
Sí, pero Breece Hall yo creo que va a ser la trampa este año.
¿Crees?
Porque no sabemos, sí, porque no sabemos muy bien qué va a pasar. No sabemos muy bien lo que va a pasar con los Jets este año. ¿Qué va a hacer de este equipo, ¿no? Si va a generar un ataque suficiente para mantener. Si van a usar a Michael Carter y vamos a tener un mini comité.
Uh-huh.
A mí me da miedo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que tenemos que, lo que dice, o sea, yo creo que hay que tener un poco de calma, ¿sabes? Sí. Yo creo que tenemos que tener calma. O sea, yo muy probablemente no voy a tener Breece Hall en prácticamente ninguno de mis equipos. A lo mejor me equivoco. Pero
aquí, y aquí es donde nuestros perfiles, aquí es donde vamos a encontrar el complemento, Fer. Tú, en tus ligas de mucho dinero, de high stakes, ¿dónde crees que Breece Hall se esté yendo? ¿Cuál es el ADP? ¿Ronda 3?
Yo vi un draft esta, uh-huh, semana donde Breece Hall salió 2-4.
Ok, bueno. En ligas casuales, el ADP general en ligas normales, Breece Hall se está yendo en ronda 5.
Y ahí es donde vamos a hablar mucho en este podcast y vamos, uh-huh, a hacer este contraste, porque este no es un podcast de high stakes, o sea, son ligas totalmente, claro, distintas. Pero yo creo que ahí yo entro, por ejemplo, en mi segunda lección, que, uh-huh, es eso, o sea, es que aprender en estas ligas profesionales, ¿por qué Breece Hall está yendo en 2-4?
Claro.
Porque en una liga que es como estas que yo juego yo, ¿no? Que son ligas de FFPC, que es la web, es como si fuera World Series of Poker, ¿no? Las series mundiales de póker, pero en fantasy. Las ligas, o sea, cada equipo en estas ligas, o sea, pagamos $2,000, ¿no? Por cada equipo.
Una,
si
nada.
Juegas más, si juegas más de 12 equipos, entonces te baja a 1,600, pero aún así.
Es, ah, no, bueno, una ganga, ¿no? Deme 6 equipos, por favor.
Entonces, al final, lo que vas a ver en estos equipos, en estas ligas, es que el ADP existe, pero solo como una referencia.
Claro.
Para saber más o menos. O sea, tú tienes que ir a por los jugadores que te gusten.
Sí.
Tienes que ir a por los jugadores que te gusten. Y eso me pasó mucho el año pasado. No me gustaban muchos jugadores en segunda y en tercera ronda. Pero me gustaban muchísimo varios jugadores de cuarta y quinta ronda. Muchísimo. A mí me hubiera gustado muchísimo tener, yo qué sé, a Ja'Marr Chase, a Cooper Kupp, a Deontay Johnson. Pero era imposible. ¿Por qué? Porque salían más o menos en la misma ronda, ¿no? A medios, claro, de cuarta ronda. Entonces, yo lo que ves muchos en estas ligas es que, pues, el ADP no importa. O sea, si tú quieres tener Breece Hall y a AJ Brown en el mismo equipo, tienes que draftearles eso. O sea, Breece Hall o AJ Brown en segunda,
claro,
¿no? Y otro en tercera. Es básicamente eso, porque si no, no puedes tener a todos. Yo creo que, sí, eso es una cosa que, o sea, yo recomiendo a la gente, si no te gusta un jugador en la ronda 2, no le draftees porque es su ADP allí.
Exacto.
Baja un poco más. Y eso es lo que vamos a hablar aquí mucho cuando hablemos de rankings, de jugadores que nos gusta y que no nos gusta. Y eso es lo que difiere mucho en ligas normales, ¿no? Que sigues de ranking, y en ligas, o sea, de high stakes, donde, o sea, el ranking, o sea, tenemos lo que se llaman jugadores que, o sea, yo, por ejemplo, hay jugadores que por más que hayan bajado, caído, yo no los voy a draftear porque no les quiero en mis ligas.
Claro.
Y eso es lo que recomiendo a la gente que lo haga, principalmente en tus ligas. Al final, draftea los jugadores que te gusten y ya está.
Te vas a divertir más. Probablemente, sí, también vayas a sufrir más, pero ¿qué le hace? ¿No? Al menos sufres con los jugadores que tú querías tener.
Claro, pero ahí vuelvo, por ejemplo, yo siempre escucho, por ejemplo, a Sean Siegel. Sean Siegel es el pope, es el especialista que ha inventado hace 13 años el zero running back y la teoría de la antifragilidad, ¿no? O que la ha llevado al fantasy football. Uh-huh. Que la teoría de la antifragilidad, o sea, es una teoría, o sea, que es filosófica, tal. Pero él en FFPC, él ha terminado un año primero y segundo.
Wow.
O sea, él ha ganado el primero y el segundo. O sea, es que...
Pero para utilizar un running back.
Claro, pero para terminar primero y segundo, tú tienes que tener dos equipos muy parecidos. Porque si no, tú no terminas primero y segundo. Yeah. Entonces, si tú vas haciendo... Ah, porque mucho se escucha, ¿no? De tener shares, ¿no? De tener...
Sí, diversificar. Claro.
Diversificar como acciones. O sea, si él hubiera diversificado, él no hubiera terminado primero o segundo. Él terminó primero o segundo porque tenía en el mismo equipo a Jamal Charles en aquel año, que fue, o sea, su apuesta en rondas medias, ¿no? Entonces, al final tú vas a tener tus apuestas. El año pasado, yo, o sea, lo que me ha salvado el año pasado ha sido haber apostado en Mark Andrews en muchísimas ligas, en Deebo Samuel en muchísimas ligas. ¿Sabes? Y en el ataque de Tampa, por ejemplo, ¿no? En Tom Brady y todo eso. Uh-huh. Entonces, al final es eso. Draftea los jugadores que te gusten.
Tocaste el tema, Fer, de tight ends y quarterbacks, y sé que una de tus lecciones justo tiene que ver con esta posición en fantasy. ¿Quieres de una vez seguirnos con esa lección? Adelante. Vale.
No, yo siempre, o sea, es una cosa que la gente que nos escuchó el año pasado sabrá, y es algo que es filosófico mío, y no es una lección del año pasado, pero es...
De varios años.
Sí, todos los años es algo que siempre me... A mí me gusta tener un quarterback de élite, y a mí me gusta draftear un tight end de élite, y a mí me gusta draftear un tight end temprano.
Ok.
Punto. Es una cosa que yo todos los años hago. Yo siempre digo a la gente, mira, no está... O sea, es una ventaja gigante tener a Travis Kelce en tu equipo.
Sí.
Y este año puede ser que esta ventaja sea todavía más grande, porque no sabemos muy bien qué va a pasar en el ataque de los Chiefs, pero sabemos que el ataque de los Chiefs van a ser buenos. Va a ser bueno. Sí, o sea, el ataque de los Chiefs va a ser la leche. Y es así, porque tiene uno de los mejores quarterbacks de la liga, tiene uno de los mejores entrenadores de la liga, tiene una línea ofensiva de la leche, tiene un talento espectacular. Entonces, perdieron a Tyreek Hill. Entonces, yo creo que es muy importante tener un tight end de élite, pero también es muy importante tener un quarterback de élite. Yo creo que la historia esta de esperar para draftear un quarterback, puedes ganar con cualquier quarterback. Yo, mi recomendación este año es que nos escapemos cada vez más de los quarterbacks mediocres. Pero el quarterback sí que puedes esperar un poco más. Y eso vamos a hablar cuando estemos hablando. Pero, por ejemplo, principalmente en los perfiles que te gustan tanto, ¿no, Mau? O sea, del Konami Code, los quarterbacks corredores este año, yo qué sé, Jalen Hurts, Trey Lance, ¿sabes? O incluso Lamar Jackson, que está cayendo muchísimo.
No sé si sepas ya, Fer, y a lo mejor me vas a querer colgar totalmente. Tengo a Jalen Hurts como mi quarterback 4 en rankings. Pat Mahomes es mi quarterback 5.
Sí, es una apuesta muy alta. Es una apuesta muy alta por los Eagles. Sí, es una apuesta muy alta por los Eagles. AJ Brown. Va a ser muy interesante. Vamos a hablar aquí ahora de expectativas más tarde, ¿no? De expectativas para el training camp.
Así
pero
es.
Los Eagles son una de ellas, sí.
Hablando de tight ends, Fer, dices, quiero un tight end élite en mis equipos. ¿Hasta dónde se acaba ese grupo de tight end élite para ti este año? Creo que es importante y vale la pena, ¿no?, tomar esa lección que has tenido no solo del año pasado, sino de varios años y de una estrategia que te gusta a ti implementar, llevada a 2022. ¿Es Travis Kelce y Mark Andrews o podemos colar a Kyle Pitts? ¿Podemos meter ahí a George Kittle, que sabemos que tiene un talento impresionante en la posición? Darren Waller, con la llegada de Devante Adams, ¿sale de ese grupo de tight end élite? ¿Cuál es tu grupo de tight end élite? Estoy muy intrigado.
No, esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, encontrar... Sí, claro, es que es muy fácil. Ah, bueno, en segunda ronda drafteo a Kelce, al principio de tercera drafteo a Mark Andrews y ya me quito eso de encima. Vale, muy bien, pero estás gastando una segunda ronda, ¿no?
Claro.
Lo bueno de Mark Andrews del año pasado es que le drafteabas al principio de cuarta en ligas de high stakes. En ligas normales, quinta ronda. Eso es este es el jugador que te gana las ligas, ¿no? Es encontrar el Mark Andrews Y eso en cualquier posición, no solo en tight ends.
Sí,
o sea, tú tienes, yo siempre digo a la gente, tú, o sea, el objetivo, las primeras tres rondas, muy difícilmente te van a ganar tus ligas. Porque tú, ¿qué esperas de las primeras tres rondas? Esperas élite.
Sí, sí, sí.
Es eso. Entonces, a no ser que yo qué sé, pero aún así, Christian McCaffrey en el año que hizo, que fue Christian McCaffrey, era drafteado a mediados de segunda ronda, ¿no? Entonces, las primeras tres rondas, tú sabes que estos equipos, que estos jugadores son espectaculares. Pero a partir de cuarta ronda es donde encontrar el próximo Cooper Kupp, encontrar el próximo Mark Andrews, encontrar el próximo Deebo Samuel. Esta es el gran desafío, ¿no?
Quiero leer entre líneas, Fer, de lo que acabas de decir, y presiento que vas a tener a muchos George Kittles en tu equipo, en tus equipos este año.
Yo creo que George Kittle, saliendo como está saliendo como quinto tight end, es demasiado costoso para escaparte de él, ¿no?
Exacto.
Pero además de George Kittle, hay otro jugador ahí que yo pondría, que es TJ Hockenson. Yo creo que TJ Hockenson saliendo, ¿dónde está saliendo? Que pues, por sobre la séptima, octava ronda. O sea, yo digo, madre mía, tío, es otro que... O sea, yo, de verdad, yo creo que tendré muchos Kittles, tendré muchos Hockenson, tendré muchos Waller en mis ligas este año. Pero a mí me gustaría también tener Kyle Pitts. Yo creo que Kyle Pitts, a mí, mi miedo es los Falcons, ¿no? ¿Cómo será este equipo este año? ¿Tendrá posibilidad de que sea un ataque por lo menos funcional para que, para que Pitts pueda tener el volumen de touchdowns que necesitamos, ¿no? Para que un tight end de élite. Esta es la duda, ¿no? En relación a Kyle Pitts. Yo creo que Waller, Kiro y Hockenson, o sea, como apuesta, son para mí las mejores apuestas en tight end este año.
Venga, ahí está. Y lo que acabas de decir de la incógnita que pueden ser los Falcons, lo voy a ligar a una de mis lecciones. Y quizá voy a pecar de obvio, pero siempre digo, más vale pecar de obvio a no decirlo y que la gente después se le olvide o no lo tenga en mente. Y mucho hablamos de estrategias que la Zero Running Back, que la Hero Running Back, que ir por Running Backs primero, que esperar por tight end. La mejor estrategia es apostar por jugadores en buenas ofensivas. Y suena muy sencillo, pero a veces el hype de algunos jugadores se genera por esta incertidumbre propia de la situación de una ofensiva. No estoy diciendo que eviten a Kyle Pitts, no estoy diciendo que eviten a DeAndre Swift, por ejemplo, ¿no? Pero creo que en wide receivers, en tight ends, en running backs, entre más expectativa de puntos y yardas a generar que tengamos de una ofensiva, obviamente existe una mayor expectativa para generación o producción de puntos fantasy. El año pasado lo vimos muy claro. El top 10 de ofensivas fueron los Cowboys, Buccaneers, Chiefs, Chargers, Bills, Ravens, 49ers, Cardinals, Packers, Raiders, y vimos cómo hubo muchas opciones top 12 en sus posiciones. El caso muy claro de los Cowboys, que fue el equipo que más puntos a ofensiva generó, y tuvimos a Dak Prescott como quarterback 7, Ezekiel Elliott terminó como top 8, Tony Pollard fue un running back 28, CeeDee Lamb y Amari Cooper como top 30, Dalton Schultz siendo el tercer mejor. La verdad es que vale la pena hacer esa apuesta por las que creemos que serán buenas ofensivas. Insisto, yo sí estoy muy de acuerdo en diversificar, pero cuando se trata de running backs, wide receivers y tight ends, traten de tener en la mira a esos jugadores que creen que van a estar en ofensivas prolíficas.
Más que apostar en jugadores, es apostar en ataques.
Sí, ¿no? De acuerdo.
Y es de donde viene la teoría del stack, ¿no? Que es, tú no, cuando drafteas un wide receiver de élite, intentar juntarle con su quarterback y que su quarterback sea de élite, ¿no? Entonces, porque así, si por ejemplo drafteas a Ja'Marr Chase en primera ronda, es que si Ja'Marr Chase va a tener una buena semana, es porque muy probablemente Joe Burrow también tendrá un buen partido, ¿no?
De acuerdo.
Cuando tenga, por ejemplo, Ja'Marr Chase un partido de 150 yardas y 3 touchdowns, ¿quién le va a estar pasando el balón? Joe Burrow, ¿no? Entonces, es un poco apostar en ataques más que en jugadores. Y por eso se ve cada vez más en ligas de altas apuestas, como las que juego yo, eso. Sí. O sea, es que se fuerza cada vez más el stack. Porque quieres juntar a Travis Kelce con Patrick Mahomes, quieres juntar a Mark Andrews con Lamar Jackson, quieres juntar a Chase Higgins con Joe Burrow, Stephon Diggs con Josh Allen.
Claro.
¿Por qué? Porque estás apostando en los mejores ataques de la liga. El secreto de todo eso es descubrir quiénes van a ser los Bengals de este año, ¿no? Lo que fue el año pasado, que era, o sea, ¿quién escuchó los Fantásticos? Apostó por los Bengals y drafteó a Chase, a Higgins y a Burrow en décima ronda. Burrow estaba saliendo décima ronda.
Era un regalo. Sí.
Y nosotros avisamos, o sea, vayas a por los Bengals. O sea, vamos a ver si conseguimos este año descifrar quién será la gran ofensiva este año. Quizás la gran ofensiva, los Bengals de este año son los Raiders, por ejemplo, ¿no?
Sí, o los Chargers.
Josh McDaniels, sí, los Chargers, por ejemplo. Uh-huh. O los Chargers puede ser también un candidato de excepción. Hay mucha gente que cree que los Chargers puede ser un candidato de excepción, ¿no? Quizás la gran ofensiva este año, quizás son los 49ers, ¿no? Es que la gente se olvida.
Sí.
Que San Francisco tiene una de las cinco mejores plantillas de toda la liga, ¿no? Y un quarterback drafteado top 3 el año pasado, que ha sentado, sí, que se ha desarrollado. O sea, es que no estamos hablando de una apuesta, por ejemplo, como es la de los Dolphins con Tua, o quizás de los mismos Eagles con Jalen Hurts.
Claro.
Estamos hablando de unas mejores plantillas de la NFL, que es San Francisco, uno de los mejores entrenadores ofensivos de la NFL, y un quarterback draftado en el top 3 del draft, ¿no? Entonces, claro. Y está, o sea, Trey Lance está saliendo casi en décima ronda.
Tardísimo.
Entonces, yo creo que un poco el secreto es encontrar estos diamantes ahí escondidos más abajo del draft. Pero que dices, tienes toda la razón. Apostar más que por jugadores, apostar por ataques floríficos.
De acuerdo, sí. Y ahorita hablaste del tema Jamar Chase y Bengals, y quienes estuvieron al pendiente de los Fantásticos el año pasado, no hicieron caso del ruido que se estaba generando en el training camp de los Bengals. ¿Te acuerdas ese momento en que Jamar Chase no atrapaba un solo pase, Fer? Y decíamos, por favor, que esto traiga una caída en ADP de Jamar Chase, porque va a ser una joya. Bueno, creo que ya sabemos todos lo que pasó, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la lección aquí es no caer en ese tipo de narrativas en training camp. No hay que sobrereaccionar. Sí hay que estar al pendiente de lo que está sucediendo en training camp, pero a veces solemos sobrereaccionar. En training camp, Jamar Chase era su primer training camp en la NFL, venía adecuándose otra vez tomando química con Joe Burrow, sabíamos de su talento. Lo mismo puede pasar con muchos jugadores, tanto para bien o para mal. Hay jugadores que se suelen sobrehypear en training camp, hay otros jugadores que suelen infravalorarse en training camp. Hay que confiar en el proceso que ya tenemos de ciertos jugadores, y por eso los rankings son tan importantes. Y en training camp, sinceramente, los rankings se modifican poco.
Sí, pero es muy importante también estar muy atento en las pequeñas noticias, principalmente de los... O sea, de los backfields, por ejemplo, dudosos,
claro,
¿no? Estamos escuchando cada vez más hablar de un chaval llamado Pacheco, que está empezando a coger el balón en el backfield de los Chiefs. Entonces, hay que estar atento, ¿no?
Ya a mí, empiezan a hablar. Hablando de eso, no me extrañaría si Ronald Jones o Jerick McKinnon terminan siendo cortados por los Chiefs con este ascenso de Isaiah Pacheco.
Sí, es que no sabemos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo siempre recuerdo el año pasado que estábamos drafteando a Brandon Ayuk en cuarta, quinta ronda.
De acuerdo.
Y como 3 semanas antes de la temporada, en un podcast, Matt Maiocco, que es uno de los principales beat reporters de los 49ers, empezó a hablar de que había dudas sobre su madurez y no sé qué, que la gente estuviera atenta, que Deebo Samuel venía de hacer yoga durante toda la off-season, que estaba más comprometido, y mira qué pasó, ¿no? Deebo Samuel, que estaba siendo drafteado 3 rondas después de Ayuk, ha tenido una temporada espectacular. Entonces, a veces la noticia no viene muy clara, pero por eso hay que estar, por eso yo vuelvo, o sea, hay que estar atentos, pero lo que dices tú, sin sobrereaccionar, ¿no?
Y a veces,
Fer, o sea, yo qué sé, Trey Lance tuvo lanzó 3
dos intercepciones, 3 intercepciones
en un entrenamiento, apesta.
Bust. ¿Qué hicieron los 49ers tomándolo en el pick 3? Sí, totalmente.
O sea, es que lo que la gente no entiende es que el training camp muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, es para trabajar lo que un jugador tiene de malo. ¿Por qué van a hacer con este jugador algo bueno? O sea, lo que él ya sabe hacer, ¿no? Entonces,
y también es desempolvarse, oye.
Claro.
Vienen con mucha inactividad, apenas están ajustándose nuevamente el cuerpo a la carga de trabajo y demás. Y decías, Fer, a veces las noticias llegan como no tan claras, otras veces llegan muy claras, ¿eh? Y este año, en lo que llevamos, en lo poco que llevamos de training camp, además de Isaiah Pacheco, hemos estado oyendo el nombre todos los días: Allen Robinson. Los Rams están enamorados de Allen Robinson. Allen Robinson la está rompiendo todos los días en el training camp. Si no se entusiasmaba Odell Beckham el año pasado con los Rams, si nos entusiasmó por muchos años Robert Woods con los Rams, si sabemos lo que Allen Robinson fue capaz de hacer con quarterbacks muy mediocres en los Bears, excepto el año pasado, creo que es uno de los jugadores que más pudiera subir en rankings después de training camp. Lo mismo a Isaiah McKenzie de los Bills, que le puede ganar el puesto a Jamison Crowder. Pero bueno, ya son situaciones muy particulares. Fer, otra lección que tienes del 2021.
No, un poco lo que dices de Allen Robinson, ¿no? O sea, es que al final nosotros intentamos crear narrativas, intentamos decir, mira, no, aquel rookie drafteado en 4ª ronda puede ser, Van Jefferson va a venir ahí con los Rams y no sé qué. ¿Qué hicieron los Rams en la off-season? Pagar a Allen Robinson. ¿Por qué? Porque necesitan un segundo wide receiver. Los Rams son los campeones de la Super Bowl. Lo mismo que estábamos hablando de San Francisco antes, ¿no? Una de las mejores plantillas de la NFL, un quarterback de élite, un entrenador espectacular.
Sí.
¿Por qué vamos a intentar encontrar pelos en un huevo, ¿no?
Sí, a menos que le pongamos pegamento y se los pongamos. Claro, no hay de otra.
Claro, sí, eso, o sea, es así. O sea, es que es, ¿qué hicieron los Rams? ¿Qué han pagado? ¿Para qué? Para que jueguen. Y es así. O sea, a veces nosotros lo que tenemos que hacer es parar de crear narrativas extraordinarias, ¿no? Como lo hicimos con Javonte Williams la temporada pasada. Sí. A partir del momento que los Broncos mantuvieron a Melvin Gordon, es que estaba claro que los Broncos nos estaban diciendo que iba a ser un comité y que no iba a jugar. No iba a jugar como lo esperábamos. Ah, él va, el talento va a sobrepasar. Está ahí, Melvin Gordon. Melvin Gordon no es un jugador cualquiera, es un buen running back draftado en primera ronda.
Ahí podemos rescatar otra lección que no teníamos en nuestro guión, pero es: la situación importa más que el talento en muchas ocasiones en fantasy.
Sí, pero también hay que apostar en el talento, ¿eh?
Sí, por supuesto, porque el talento te permite, o sea, el talento de los jugadores les permite crearse oportunidades. Eso también es muy cierto.
Pero ahí vuelvo en lo que estabas diciendo tú, de las buenas ofensivas. Hay que apostar por el talento, pero no en rondas altas. No en rondas altas.
Sí, de acuerdo.
Ni siempre, muchísimas veces, el talento no es suficiente para superar malas situaciones. Que es, por ejemplo, lo que vimos con Stefon Diggs durante años, ¿no? Cuando estaba en los Bills, cuando estaba en los Vikings. O, por ejemplo, lo que vemos con, ¿cómo se llama? El chaval que acaba de renovar con los Redskins, ¿no? ¿Cómo se llama?
Con Commanders, Terry McLaurin. Nuestro Scary Terry.
Es maravilloso, es uno de los mejores talentos de la NFL, pero está en una situación nefasta. ¿no? Entonces,
ahí
está en una situación de fase. Lleva tres años que llevamos drafteándole. En tercera ronda.
Ahora su ADP va a estar en el punto más bajo.
Pero todavía sigue siendo alto, para mi gusto. Fer,
va a jugar con el mejor quarterback con el que ha jugado en toda su carrera de NFL.
Seguro.
¿Sí? ¿No lo crees?
No, yo no creo.
Bueno, aquí claramente hay alguien que no cree en Carson Wentz. Yo tampoco creo, pero para mí sí es una mejora a lo que ha tenido Terry McLaurin en su carrera. Hablando de estos cambios de quarterback, Fer, yo tengo una lección que tiene que ver mucho al respecto y es no infravalorar un cambio de quarterback para generar una mejor situación. Y obviamente el caso más claro es Cooper Kupp, ¿no? El año pasado, que pasa de tener a Jared Goff a tener a Matthew Stafford y tiene una temporada histórica. En 2022, pongan la mira, Broncos con Russell Wilson, Michael Pittman con Matt Ryan, que sí creo que también es una mejora respecto de lo que tenían el año pasado, y van a decir, ahí van otra vez con este equipo, DJ Moore con Baker Mayfield.
Es otro que también me da mucho miedo. A mí no me parece que Baker Mayfield sea mucho mejor de lo que tenían los Panthers anteriormente. Sí,
porque tú amas a Sam Darnold, pues, pero...
No, o sea, fue una decepción el año pasado, pero sí. Bueno. Pero yo no sé, o sea, a mí me...
Te causa duda.
Pero sí, yo te digo, los Broncos este año... Uf. Yo te digo, para mí... Yo voy aquí, yo sé que no es el programa de las Bold Predictions, pero...
Pero te puedes aventar una, ¿por qué no? Es el primer episodio de esta nueva temporada, dale.
Pero para mí, el Cooper Kupp de este año es Cortland Sutton.
Ahí está. Yo también prefiero a Cortland Sutton que a Jerry Jeudy y me parece que tiene una gran posibilidad de ser top 12. No sé si ser el Cortland Sutton, digo, el Cooper Kupp, pero sí, me gusta mucho el talento, la situación... Es que no puedes ir en contra de Russell Wilson.
Sí, Cortland Sutton, yo te digo, el gran desafío y el gran objetivo que tenemos que tener en las rondas medias es encontrar quiénes son los jugadores que están este año en rondas medias, que el año que viene van a estar en primera y segunda ronda. Y claro, yo creo que Cortland Sutton va a estar en primera ronda el año que viene.
De acuerdo. Queremos encontrar a lo que hicieron en algún momento en temporadas anteriores Chris Godwin, Diontae Johnson, ¿no? Ese es el tipo de jugadores que quieres en rondas 4, 5, 6 o 7. Esos que pueden dar al siguiente año un paso increíble, empezando por 2022. Fer, ¿tienes alguna otra lección o ya las cubrimos todas?
No, o sea, yo, running backs, muy rápido. Los running backs se están quemando cada vez más temprano. O sea, son ya lo que hablábamos antes con la edad de 29 años, que era la edad límite para un running back, ahora ya podemos bajar para 25 casi, ¿sabes? Es así. Yo te digo, a mí me está volviendo locos lo de los running backs, por ejemplo. Estoy escuchando a la gente hablando de Saquon Barkley, de CMC, de Christian McCaffrey, de Dalvin Cook o de Derrick Henry. Uh-huh. No. Yo entiendo que, o sea, en el range of outcomes pueden ser tener años espectaculares, puede salir no sé qué, pero si una cosa no ha pasado en los últimos 2-3 años, ¿por qué va a pasar en este?
Bueno, lo de Christian McCaffrey pasó hace poco, Saquon Barkley pasó hace poco, Dalvin Cook pasó hace poco.
¿Hace poco? No, 2 años.
Bueno.
Saquon, 3.
Talento. A ver, pero es que combinas el talento y la oportunidad, Fer. Yo ahí con esos running backs no voy a estar de acuerdo contigo. A ver, y eso me lleva a otro tema. Es que hay tanto de qué hablar, Fernando Calaste, que callaba mucho, caramba. A ver, si tú no quieres a Saquon, no quieres o quieres evitar a Christian McCaffrey, a Dalvin Cook, etcétera, 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 estás en el 1-0-4, no es una liga tight end premium. ¿Vas a ir por Justin Jefferson?
Claro,
¿vas a ir por un wide receiver?
Sí, okay. Sin duda. Yo incluso, yo te digo una cosa. El único running back que yo draftaría en las primeras dos rondas de este año es Jonathan Taylor. El único.
Ni siquiera Najee Harris.
Ni siquiera, no, yo no quiero. Najee Harris está en mi lista de que no quiero. Y mira, esa es otra versión que la gente tiene que entender. O sea, lo que ha pasado el año pasado no puede reflejar en lo que vas a hacer este año.
Para nada.
No es porque te ha quemado Christian McCaffrey el año pasado, que yo quiero, que yo no es cuestión, o sea, no me ha quemado Christian McCaffrey.
Claro.
La cuestión es que yo, a mí me preocupa mucho los running backs que hayan tenido grandes volúmenes de trabajo.
De acuerdo.
Porque al final, o sea, físicamente, o sea, no son de hierro, es que estamos viendo una liga con cada vez más jugadas de ataque, con un volumen cada vez mayor. Entonces, al final, a mí me da pánico. Y estamos viendo cada vez más, por eso cada vez vemos menos el workhorse, ¿no? El caballo de batalla. Claro. ¿No? Entonces, la cuestión es que Najee Harris era uno de mis jugadores favoritos del año pasado. Incluso fue mi super equipo del main event. Yo le drafté a principios de segunda ronda y ha sido una maravilla. Yo creo que el hero running back incluso este año, que vamos a hablar de eso, ¿no?
Uh-huh.
Es una broma, ¿no? Es una exageración, ¿no? Diciendo, ah, yo solo quiero a Jonathan Taylor. Claro, si yo tengo la 1-1, vale, yo pido a Jonathan Taylor. Pero muy probablemente, a mí el hero running back de este año, yo prefiero hacerlo en segunda ronda que en primera.
Ok, running back invertido.
Sí, yo prefiero empezar con Kelce, Justin Jefferson, Ja'Marr Chase o Cooper Kupp y volver con quizás Saquon o DeAndre Swift, por ejemplo.
Ok.
¿Sabes?
Sí, hace sentido.
Yo creo que es muy buena opción por las dudas que tengo yo con los running backs que están yendo en primera ronda.
Sí, de acuerdo. Coincido en que la curva descendente en producción de los running backs es más temprana ahora, eso es cierto, ¿no? Derrick Henry, 28, 29 años, mucho cuidado con él. Lo que decías de Zeke Elliott, que tiene 26 años y lo tratamos como si tuviera 45. Sí. Pero bueno, esa es la realidad. La carga de trabajo a los running backs ha sido muy fuerte y creo que los equipos también han entendido que hay que sacarle el mayor provecho al running back en su contrato de novato, ¿no? Esos primeros 2-3 años hay que cargarlos de trabajo para sacarles el mayor provecho y eso a la larga acaba desgastando mucho más su carrera de manera más temprana. Pero bueno, ahí están entonces nuestras lecciones aprendidas 2021. Vamos a una de nuestras secciones favoritas que es ya impensable no tenerla, Fer, nuestra ofensiva en serie.
Ofensiva en serie.
Comenzaron los training camps. Vamos con nuestras 5 historias o situaciones a seguir. Venga, Fer, la primera.
La primera, Trey Lance. Ya he hablado antes. Yo creo que de verdad es el jugador de todo en este mes, ¿no? O sea, estamos empezando los training camps ya. De ahora hasta el principio de la temporada, este mes que tenemos, yo creo que es el jugador que más potencial tiene de que su ADP, de que donde esté siendo uh-huh. drafteado, de un salto bestial. ¿Sabes? De que salte de, yo qué sé, dónde está saliendo ahora, décima ronda, novena ronda, que salte 3 rondas tranquilamente. Porque cuando empiece a jugar la preseason, porque va a tener que jugar, porque lleva 3 años sin jugar y ha jugado muy poco. O sea, es lo que el mayor duda en relación a Trey Lance, ¿no? O sea, es que es lo poco que ha jugado en college y el tiempo que lleva sin jugar, ¿no? Entonces, cuando empiece ahí a jugar la pretemporada y las bombas empiecen a salir y la gente empiece a recordar de cómo fue Mahomes en su segunda temporada, yo creo que la posibilidad de que dé un salto sea bestial. Sí. Entonces, hay que estar muy atento a él. Ojalá Kyle Shanahan aguante un poco y no desvele en la pretemporada lo que viene por delante
por
y
favor.
Nos ayude a tener cada vez más por Trey Lance y cada vez más Brandon Ayuk y cada vez más George Kittle. Pero yo creo que este es un sueño que va a ser difícil de que nos mantenga mal. Yo creo que Trey Lance va a subir y va a subir mucho durante la pretemporada.
Estoy totalmente de acuerdo. Siguiendo en esa misma división, hay una historia, situación que creo que vale la pena seguir. Y no creo que sea propiamente una batalla de running backs, pero lo que hay que ver cómo se va a distribuir el ataque terrestre de los Seahawks entre Rashad Penny y Kenneth Walker. Hay muchas incógnitas, habrá que ver. Creo que la mano la lleva Rashad Penny, pero hay que estar muy al pendiente sin entrar en mucho detalle. ¿Tú qué otra situación?
A mí, no, y a mí me gusta, yo sé que ofensiva en serie tiene que ser rapid fire, ¿no? Pero ¿sí? Es que estas son las batallas que más nos gusta a la gente que juega con el sistema de draft más de zero running back, ¿no? Porque estos son los backfields que nos gusta tener, estos jugadores drafteados en rondas medias, bajas, que pueden explotar a cualquier momento.
Sí, ¿no? De hecho, casi todas mis situaciones, excepto una, Fer, son de justo de running backs en backfields con incógnitas. Tengo acordar el Patterson con Tyler Allgeier, creo que pueden ser un buen complemento, pero habrá que ver cómo los comienzan a utilizar en los Falcons. Tengo a Damian Harris con Ramondre Stevenson. Hoy Bill Belichick lanzó un mensaje muy claro de me importa poco tu fantasy fútbol, ya lo sabíamos, pero bueno, ya hoy tenemos confirmación oficial de que a Bill Belichick le vale un pepino nuestros equipos de fantasy. Ramondre Stevenson me gusta mucho, es uno de los running backs que más he estado drafteando ya esta temporada, y la otra es Damian Pierce contra Marlon Mack y Rex Burkhead. Hay posibilidad que el novato pueda establecerse como el running back principal de los Texans, y aunque la perfilamos a que sea una de las peores ofensivas en la NFL, creo que puede tener algo de valor.
Sí, al final es, o sea, es pillar 4, 5, 6. Yo siempre digo a la gente, llegue a octava ronda, o sea, yo en mis equipos, o sea, la táctica es, yo quiero llegar a la octava ronda con al menos 6 wide receivers y un tight end. Eso es lo que quiero, al menos. ¿Por qué? Claro. Porque a partir de ahí, o sea, tú tienes, o sea, tu base, tu piedra filosofal, claro, de tu equipo, y ahí, pues, o sea, las rondas siguientes, en una ronda pillar a Rashad Penny, en otra Cordell Patterson, en otra Ramondre Stevenson, y en otra Marlon Mack, por ejemplo, y si uno de ellos,
con uno,
te vaya bien.
Exacto. Si ¿sabes? Tienes a 5 o 6 running backs con este perfil, las posibilidades que uno pegue son altísimas.
Sí.
Y ya, con eso la libraste.
Eso. Sí. Bien. Porque vas a tener una estabilidad muy grande con tus wide receivers drafteados temprano que tú no tienes con running backs.
Venga, Fer, ¿qué otra situación quieres estar al pendiente en training camp?
Yo estoy, quiero estar muy pendiente, ya hemos hablado de él, ¿no? Pero Saquon Barkley y Christian McCaffrey, yo quiero saber cómo están. Yo quiero verles jugar, yo quiero ver cómo están, porque tiene un potencial de ser estos jugadores que tienen 1,000 yardas de carrera y 1,000 yardas de recepción,
sí,
como de ningún acuerdo otro running back de la liga tiene, ¿no?
Entonces, ojalá los podamos ver en pretemporada. Sí. Yo creo que los van a limitar un poco, sí, pero creo que sí, pero nos pueden dar signos de que están, sí, al 100%.
Claro, y en el training camp, ¿no? O sea, se están entrenando bien, se están bien. Exacto. Hay que estar muy pendiente de ellos.
De acuerdo. ¿Qué otra, Fer?
Bueno, yo iba a bromear con lo de Fat Lenny o Playoff Lenny, ¿no?
Playoff Lenny toda la vida.
Ya el otro día salió ahí una bronca, ¿no? Que le echó Tom Brady a Fat Lenny, ¿no? Dijo, pero tío, o sea, que Fat Lenny le han drafteado en el backfield y le echó una bronca tremenda, que tienes que conseguir más que una yarda, que no sé qué, tal. Bueno, yo Rashad White le sigo teniendo en muchísimas ligas. Me gusta mucho rookie, running back. Por si acaso.
Sí, hay que ver. Pero creo que el hype de Rashad White en... No sé si está desmedido. A mí me preocupa, y lo he dicho en muchos espacios, me preocupa que no es bueno protegiendo al quarterback. Y eso en un sistema que tiene a Tom Brady, que acaba de cumplir 45 años. Tom Brady
odia a los rookies, odia.
Además, y si no lo pueden proteger, claro, va a decir, a mí no me pongan a este compadre en el terreno de juego, pásenme a Fat Lenny, totalmente.
Claro, yo también creo que Fat Lenny, que Playoff Lenny va a volver despacio. Sí. Es un profesional.
¿Qué otra situación, Fer?
Ya hemos hablado, no lo sigo, yo quiero saber cómo va Jalen Hurts, y, ¿sabes? O sea, con AJ Brown, ¿sabes? Uh-huh. Y, bueno, ellos ya tienen Es que yo creo que AJ Brown o Jalen Hurts, uno de los dos es padrino del hijo del otro, ¿sabes? O sea, tiene una relación personal muy importante. Eso parece que no vale para nada, pero vale mucho. O sea, se conocen, tienen una buena relación y eso vale mucho. Pero yo no estoy totalmente convencido de que Jalen Hurts sea un quarterback titular en la NFL. Lo tenemos que ver, ¿no? O sea, y esta es la temporada que vamos a tener claro, porque él va a tener armas a su alrededor. Entonces,
por favor, Fer, no empieces a echarle carbón al tren del hype de Gardner Minshew.
No estoy diciendo eso. Yo no creo que va a entrar Minshew, pero yo tengo miedo de que Hurts no sea...
Implosione, claro.
Sí. Desde dentro. Y los Jets con Wilson son perfiles distintos, ¿no? Claro, pero también son franquicias totalmente distintas, ¿no?
Claro.
Yo no sé, yo quiero saber si Wilson va a dar aquel paso en su segunda temporada suficiente para mantener a un ataque prolífico, ¿no? Tanto en juego de carreras como en pases, ¿no? A mí me encanta Elijah Moore.
¿A quién no le encanta Elijah Moore? Y al que no, por favor que nos escriba y lo vamos a convencer de que les guste Elijah Moore a pesar de la llegada.
Pero yo creo que el segundo año va a ser importante. Va a ser importante para ver cómo es, cómo evoluciona el equipo. ¿Sabes? Robert Saleh como entrenador principal. Sí. Va a ser interesante. Sí,
tiene buenas armas Zach Wilson, para poder... Claro. Digo, no para que él produzca como un quarterback top 12, pero creo que puede haber cosas interesantes en esa ofensiva. ¿Tienes alguna otra situación a monitorear, Fer, o voy con la mía, que es la
última? J.K. Dobbins.
Sí, claro.
J.K. Dobbins puede... O sea, no nos olvidemos de J.K. Dobbins. Yo creo es el único running back que yo quiero de la dead zone este año.
Sí. Yo estoy de acuerdo, me gusta mucho el talento, la situación es inmejorable. Sé que hubo reportes en que probablemente vaya a estar apenitas para semana 1, pero también algo que favorece a J.K. Dobbins es que Gus Edwards está mucho más atrasado en su recuperación que el propio Dobbins, ¿no? Entonces, eso le puede dar una ventaja y aunque los Ravens lo limiten al principio de la temporada, las primeras 2, 3, 4 semanas, J.K. Dobbins con el 50% de volumen en esta ofensiva tan dedicada a correr y tan prolífica como espero que sea, puede ser un running back bastante, bastante interesante.
Sí. Entonces yo creo que es eso, monitorar un poco cómo progresa, ¿no? Su regreso de lesión.
Así es. Y si el ADP sigue bajando por este tema, con mayor razón, hay que ir por J.K. Dobbins y aprovechar esa situación. Insisto, sabemos del talento, situación, etcétera. Y para mí la última situación que hay que monitorear, que también me intriga mucho, es de wide receivers, y es ¿qué va a pasar en Kansas City? ¿Quién va a dar ese paso a ser el número uno después de Travis Kelce en targets? ¿Es Juju? O sea, ¿vamos a ver al Juju del año pasado o del año antepasado que decepciona totalmente? ¿O ese Juju que vimos con una temporada mágica en los Steelers jugando desde el slot? ¿Marqués Valdés-Scantling podrá hacerlo a pesar de que no pudo ser relevante aún teniendo a un quarterback como Aaron Rodgers? El novato Sky Moore, a mí en lo personal, me gusta mucho, ¿no? Hablando de tener expectativas limitadas con los novatos, ahí voy a hypear a Sky Moore. Y Mecole Hardman, que ha sido el eterno, este es el año de Mecole Hardman. Vamos a ver qué pasa.
Sí. Vamos a ver qué pasa. Yo diría lo mismo también con los Packers, ¿no? ¿Qué va a pasar con los Packers después de la salida de Devonta Adams? ¿Quién será el número uno? Pero la pregunta es, yo creo que yo voy un poco más allá. ¿Habrá un número uno, Mauricio? Ese es mi miedo, Mauricio.
En los dos, tanto en Packers como en Chiefs.
Sí. ¿Y si no tenemos un número uno?
Es probable que no haya un número uno. De hecho, Mike Lane, sus proyecciones... tiene a estos wide receivers de Kansas City muy, muy parejos. Todos alrededor de 700, 850 yardas. Y eso va a complicar mucho las cosas para todos. Y creo que si eso es lo que esperamos de esta ofensiva en Kansas City, a mí denme quizá el que salga más barato, que no se llame Mecole Hardman. O sea, Sky Moore. Sí. ¿No? Pero bueno. Sí. Pero pues ahí está nuestra ofensiva en serie. Y vamos a otra de las secciones fijas de este podcast para despedirnos.
Fuera de la Galaxia Fantasy.
Fer, ya te vi que andas de vacaciones, el sol comienza a entrar así por la ventana, se te ve relajado.
Yo me puse aquí en la terraza, un viento, una brisa. De repente me empezó a pegar el sol. Mira cómo tengo la camiseta toda sudada. Bueno,
que se vea muriendo que estás, de calor. Dándolo todo por el podcast Los Fantásticos.
Madre mía. Ver,
hablando de vacaciones.
Calculé mal aquí la posición pero de se mi te estudio.
Ve,
muy bien,
digo, se ve que está haciendo, que se ve que está haciendo calor, ¿no? No te recomiendo que compares el calor que tú estás teniendo con el calor que vivimos acá en Mexicali, porque no duras ni 2 segundos en el sol. Déjame que ¿cuál sería tu vacación de verano ideal?
Wow. Yo creo que sería un viaje de surf a Maldivas o a Fiji.
Ya lo habíamos hablado, porque de repente me dio un déjà vu y ahorita te iba a decir, ¿me puedo unir al viaje y nos vamos a la playa? Ya lo habíamos porque hablado junta, el año pasado.
Sí, porque junta para mí las dos cosas que más me gusta en la playa, que una es estar tirado sin hacer nada y que te sirvan y estos hoteles all inclusive, que yo fui una vez en mi vida, fui a uno solo en mi vida, nunca más fui a ningún otro porque son carísimos, ¿no? Pero con el surf y agua, el surf de agua caliente con, ¿sabes? O sea, con, sin mucho, porque por ejemplo, yo estoy aquí en el norte de España, donde hay muchísimas olas y está muy bien, pero aquí el agua está fría, ¿no? Lo siguiente, tienes que entrar con, ¿sabes? Con freno.
Sí.
Y bueno, o sea, en Maldivas, en Fiji, o yo qué sé, o en Indonesia, es que tienes agua calientita, transparente, o las
tubulares. Buenas olas.
Sí, claro.
Y si a eso luego le puedes, o sea, si vas en agosto, ¿no? Y lo complementas con una tarde ahí hacer un draft, ¿no? O en línea. Oh, bueno, ¿qué más
una maravilla, tienes, Fernando? Una maravilla, sí.
Muy bien. Bueno, pues tendremos que organizarnos. Producción, tome nota, por favor, porque probablemente en alguna de las temporadas de Los Fantásticos estaremos ambos allá en las Maldivas. Y pues tendremos que hacer el podcast de ya. Nos vamos a tener que sacrificar, Fer. Fer, sí. Un placer de verdad estar nuevamente grabando contigo. No podía esperar para estar nuevamente juntos. Después de lo que vivimos en el Super Bowl, que nos vimos por primera vez y estuvimos conviviendo, que fue un momento espectacular. Estar nuevamente en Los Fantásticos es un lujo y ya preparando una nueva temporada.
Yo igual, tío, ya sabes que yo llevo, ¿qué? 3 o 4 semanas escribiéndote todos los días ahí. ¿Cuándo empezamos? Sí.
Pues ya, hoy ya, oficialmente ya empezamos. Y bueno, con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse al podcast, síganos en Twitter en @NFLFantasyESP. Nos escuchamos pronto. Suerte en sus drafts, excepto si juegan contra nosotros.
Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos.
Los Fantásticos.
El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempere para Finísimos Podcasts.